Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 17 y 8 minutos ahora mismo de la mañana, pues si tienen que ajustar los relojes, 18. Esos truenos que escuchan de fondo no son, no corresponden a la realidad. Es nuestro compañero Juanjo de Bayos, que se ha animado con esto del mal tiempo y con las borrascas, y en fin, estamos aquí haciendo una de ciencia ficción. Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sabes cómo a partir de esto me llaman?
¿Cómo?
Antor López.
Antor López.
Dios del trueno.
El dios del trueno.
Bien, bien. Oye, bueno, pues cuéntanos, oye, vaya día desapacible, ¿no?
Al mal tiempo, buena cara.
Sí, sí.
Hay que poner en esta mañana, pues la verdad es que prácticamente se está haciendo de noche,
sí,
¿eh? Se está haciendo de noche. Ojo que la situación hoy se espera muy complicada, está cruzando el frente sobre la vertical de la Comunidad de Madrid. Queda lluvia por delante y además lluvia intensa, lluvia fuerte en algunos momentos.
En el día de hoy.
En el día de hoy, sobre todo en las horas centrales del día, hora de la comida, primeras horas de la tarde. Todavía lo peor no ha llegado. Y bien el rayo y el trueno, porque se pueden producir fenómenos tormentosos y acompañados de granizo. Es difícil determinar dónde, ahí estamos escuchando para entrar en ambiente. No es que se esté produciendo en la realidad, pero se puede producir en las próximas horas. Hoy tenemos un auténtico cóctel meteorológico. Está nevando la sierra. En cotas por encima de 1.500 metros se puede llegar a acumular hasta 20 centímetros. Que, vamos, que
con
no
lo
es
que
poco.
Ya hay, ¿no? En la
con
zona.
Lo que ya hay, claro. Y ayer viví en primera persona, hay más de, en las zonas de turísticas, más de medio metro de nieve. Bueno, nieva sobre nevado.
Claro.
Pero lo cierto es que en las últimas horas se puede incrementar hasta veintitantos, 30 centímetros entre ayer y hoy las precipitaciones de nieve. Todo el agua que va a caer con intensidad aquí, allí será en forma de nieve, en cotas sobre todo por encima de los 1.500 metros. Hace un día frío, el viento está cobrando protagonismo, ya está apretando en estas últimas horas y puede llegar a alcanzar ráfagas en el llano entre los 60 y 80 kilómetros por hora. Siempre hablamos de la sierra, pero es que ayer, por ejemplo, hacía más viento en el llano, aquí en el entorno de la capital, que en las zonas más altas, en el puerto de Navacerrada. Por tanto, el viento, otro factor meteorológico a tener en cuenta. Frío, nieve, lluvia, que puede venir acompañado de fenómenos tormentosos y algunos de ellos descargar granizo. Es decir, que yo creo que va a ser, hoy es el día meteorológico, no digo mundial, pero el día meteorológico aquí en la Comunidad de Madrid, porque vamos a tener un poquito de todo. Temperaturas máximas que podemos decir que casi las hemos alcanzado esta madrugada, porque a partir de ahora irán descendiendo,
bajando,
sobre todo por la tarde. Tras el paso del frente llega una masa de aire frío y va a provocar un descenso de temperaturas y también de la cota de nieve. Eso es para hoy, por tanto hay que tomar precauciones. Ya ha complicado mucho la hora punta de tráfico esta mañana, esta lluvia, y hay que salir pues provistos de paraguas y dejar que pase el frente, el grueso del frente, que ya se irá marchando a última hora de la tarde. Mañana avanzamos un día un poquito más tranquilo, no quiere decir estable, sino más tranquilo. Seguirá nevando en la sierra, se esperan precipitaciones, pero esporádicas, dispersas, a lo largo del día en el resto de la región, y poco a poco vemos la luz, es decir, empiezan a recuperarse las temperaturas máximas, porque estamos teniendo registros más bien de enero. Si hoy tenemos 7-8 grados, la media de las máximas en abril son 18 grados, pues imagínate cómo estamos, 10 grados por debajo de lo normal. Mañana llegaremos a los 12 con viento moderado, el viento sigue cobrando protagonismo de poniente. El jueves, la mañana tranquila, pero la tarde lluviosa, de nuevo llegan las precipitaciones por la tarde, y tendremos temperaturas parecidas. Y para el viernes, otro paso de frente. Es que vamos a tener un rosario de frentes entrando a lo largo de esta semana. Ya llevamos dos y nos quedan todavía un par de ellos por entrar. El viernes hará acto de presencia, parece que el último frente ya de esta semana, dejando nieve en la sierra y lluvia intermitente en el resto, con vientos más o menos intensos. Hablamos de la previsión para el viernes y máximas de 13 grados. Y la pregunta del millón, ¿y llega el fin de semana y se fastidiará el tiempo? Pues no, en esta ocasión parece que ya
va mejor,
ya están haciendo la ola aquí, Juanjo, y la situación es que, bueno, después de este episodio invernal que vamos a tener a lo largo de la semana, el fin de semana, poco a poco, tímidamente, se irá metiendo esa cuña anticiclónica que ahora está desplazada. El anticiclón de las Azores está en el Atlántico, pero ha visto, tiene miedito de ver tantas borrascas como van entrando y no consigue desplazarlo, pero sí desplazará este tiempo inestable para el fin de semana. Por tanto, ya hablamos de registros más suaves, incluso llegando a los 18 grados el domingo, con el tiempo más soleado. Iremos confirmando este extremo, ¿por qué? Porque cuando tenemos un episodio tan inestable, con tantas borrascas, con tantos frentes, luego, de la noche a la mañana, esto radicalmente puede o no puede cambiar. Pero estaremos, por lo menos auguramos, un fin de semana con el tiempo bastante más tranquilo y con temperaturas más en sintonía con esta época del año. Porque, claro, 7-8 grados, pues, un 10 de abril,
no es muy habitual.
Aunque suele suceder que haya retrocesos hacia el invierno, porque estamos prácticamente recién acabado el invierno astronómico. Pero, en fin, estaremos pendientes.
Pues nada, pendientes hoy, un día muy desapacible y con prácticamente todos los fenómenos atmosféricos presentes en la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, lluvia, viento, nieve, granizo, tormentas y mucha precaución, mucha precaución, porque la naturaleza a veces juega malas pasadas.
Bueno, pues nada, vamos a quedarnos en cualquier caso muy expectantes a lo que puede ocurrir y nada, tú nos vas contando. Mañana te esperamos aquí a la misma hora.
Mañana vengo como un rayo, estaré
como
aquí.
Como un rayo, vale.
No, no hace falta que sea como un rayo. Vale, a ver si traemos. Con que venga rapidito, vale.
Con que traiga un rayito de sol, bien vamos.
Ese sí, esos rayos sí que molan.
Será de agradecer.
Hasta mañana, pues.
Gracias, Antonio. Buen día. Volver a ser un niño,
volver a ser. Pues el niño es del que vamos a hablar ahora, de Fernando, el niño Fernando Torres.
Creía que era Lipio, el niño.
Sí, yo también.
No,
también,
yo pensaba que era el fenómeno meteorológico, pero como se ha ido Antonio, no, digo, no, tiene que ser ya Torres.
Pues sí, es un día triste, la verdad, porque sí. Fernando Torres, más allá de ser un futbolista, es un icono de esta ciudad, en lo futbolístico, por supuesto. Es un jugador completamente entregado a unos colores, el ídolo de una afición. Es verdad que ya no es el Torres que era hace años, por supuesto, porque la edad pasa factura para todos.
¿Qué años tiene ahora Torres? ¿30 y tantos?
Sí, 33. La verdad que no tengo aquel dato, pero 33 aproximadamente. Él lleva toda la vida, debutó con 17 años en el Atlético de Madrid.
Ya no es el niño Torres.
Claro, el niño le queda el apodo, obviamente. Pero bueno, es una pena que este tipo de jugadores no se puedan retirar en el equipo en el que se formaron, como por ejemplo le pasó a Xavi, ¿no?, en el Barcelona, o como le va a pasar seguramente a Buffon, o como le pasó el año pasado a Totti. Teníais que ver la despedida que se llevó Totti en 34 años. Teníais que ver la despedida que se llevó Totti el año pasado y ya no jugaba, prácticamente en los últimos partidos jugaba ratos, pero aquel estadio repleto de pancartas, de símbolos, de su rostro dibujado en banderas, las lágrimas en la gente, porque se iba un icono, uno de noi, que dicen en Italia, uno de los nuestros, pues exactamente eso. Y además lo sorprendente del caso es que Torres lo comunicó ayer sin que nadie lo esperara, porque ni siquiera era un acto del club. Él decidió comunicarlo en ese momento, era un acto publicitario con la firma LG. A las 2:10 de la tarde, comunicó sin que nadie se esperara que el año que viene no continuará en el Atlético de Madrid. Torres debutó el 27 de mayo de 2001 en el Atlético. Una semana después, primeros días de junio del 2001, en el Carlos Belmonte de Albacete, marcaba su primer gol. Él debutó con el Atlético en el Calderón contra el Leganés, pero ese día no marcó. En 2007, en un Atlético en plena crisis, pocas semanas después de aquel 0-6 contra el Barcelona, Torres se marcha al Liverpool, donde fue un ídolo absoluto durante algunos años. Después se fue al Chelsea, el Milán, ya ahí tuvo más sombras que luces posiblemente en estos dos últimos equipos, aunque ganó títulos importantes, ojo, que en el Chelsea ganó la Liga de Campeones, eso no es ninguna tontería. En el 2015 volvió al Atlético de Madrid y en enero de 2015, en un acto en el que solamente saltaba al terreno de juego, metió 50.000 personas en el campo, coreando su nombre, que es una cosa verdaderamente extraordinaria. Aquel día estaba claro, se puso de manifiesto que era algo más que un futbolista para esa gente, y ahora se marcha, de momento después de 393 partidos y 126 goles, y aún queda un poquito para disfrutar de Torres, que no jugó un solo minuto el último domingo en el Bernabéu, en el que era su último derbi, y que ha jugado muy poco esta temporada. Realmente él es un jugador residual ahora mismo, ha jugado apenas el 27% de los minutos y está prácticamente como último delantero de la plantilla. Este era el momento en que hacía sus primeras reflexiones inesperadamente sobre su adiós. La próxima temporada Torres ya no estará aquí, seguramente se marchará a China o a Estados Unidos, que parecen los dos mercados más apetecibles en este momento.
Nunca hay un momento para decir adiós, pero bueno, aceptando la realidad que me está tocando vivir, ya veis el protagonismo que estoy teniendo, que es muy poco, y quizás sea el momento de dejar paso a otros, ¿no? Para mí es muy difícil decir adiós por segunda vez, porque mi idea y en mi cabeza siempre ha estado colgar las botas aquí, poder retirarme aquí, pero bueno, las cosas no siempre salen como uno espera. Mi historia en este club ha sido siempre más enfocada a la relación con los aficionados, porque al final es lo que soy, un aficionado, y estaba en la grada y dentro de dos meses volveré a la grada a ver los partidos, y todo esto ha sido un regalo, y esta segunda etapa ha sido magnífica, ha habido momentos mágicos y estoy seguro de que aún queda alguno muy bonito por vivir.
Sobre su relación con el Cholo Simeone, que tanto se ha hablado, está claro que Simeone este año no le ha regalado, no minutos, tampoco le ha regalado elogios habitualmente en la sala de prensa, que sí le ha regalado a otros compañeros, y eso ha sido bastante palpable y notorio. Él dijo sobre su relación con Simeone y sobre la posible división que estuviera podido crear entre la afición rojiblanca esto.
No, mi relación con Simeone es normal, no es ni buena, ni es mala, ni es regular, es normal, es profesional, hemos sido compañeros, ahora él es el entrenador, yo soy el jugador, y siempre se ha llevado con profesionalidad. Yo siempre he dicho que no voy a participar en una división Simeone-Torres, porque no tiene sentido y eso divide, y el Atlético de Madrid, a lo largo de toda su historia, cuando hemos estado bien y hemos estado cerca de los objetivos, ha sido porque hemos estado todos juntos. Somos poquitos, en comparación a otros, y tenemos que estar juntos, no puede haber fisuras, no puede haber divisiones.
El presidente Enrique Cerezo, informado de la situación, dijo que se había enterado en un primer momento por la radio, aunque Torres dijo que se lo había comunicado al máximo directivo del club, que en este caso es Miguel Ángel Gil Marín. Y en el vestuario, supuestamente, yo creo que alguno de los más íntimos sí debía de conocer esta situación, aunque algunos otros seguramente no. Cerezo, nada más conocer la noticia, valoraba de esta manera su marcha.
Pues siempre es de tristeza pensar que una persona que ha dado tanto y ha querido y quiere tanto este club, pues que se marche, ¿no? Yo creo que realmente Fernando es un tipo, aparte de su profesionalidad en el mundo del deporte, es una persona maravillosa, es un encanto de persona, y yo me imagino que no sé si tendrá una nueva aventura o no, pero si esta nueva aventura, cuando la acabe, ya sabe que aquí siempre tiene su casa.
Fernando Torres, que se marcha del Atlético de Madrid, para siempre un icono del fútbol español. Nunca olvidaremos ese gol anotado frente a Alemania en la Eurocopa que conseguimos en Austria hace ya algunos años. Hablaremos extensamente en el partido de la una de la marcha de Fernando Torres. Hablaremos también de la eliminatoria de mañana entre el Real Madrid y la Juventus. Estadio Santiago Bernabéu, 9-4, partido de vuelta, cuartos de final, 0-3 en el partido de ida. Hoy hay rueda de prensa de Zidane y de uno de los futbolistas del equipo blanco, que escucharemos en directo porque se producen a la una de la tarde en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Pero con el Madrid casi clasificado para semifinales, cuando los futbolistas blancos les hablan de que son los favoritos para ganar el título, como es el caso del capitán Sergio Ramos, no les gusta la escarapela de favoritos.
A nadie le gusta el papel de favorito, y menos al Real Madrid. Yo creo que nosotros lo hemos demostrado en el camino durante muchísimos años, que este equipo no se ha cansado nunca de ganar, que nunca ha sacado pecho, y vamos a seguir haciendo lo mismo, con la misma humildad, en esa dinámica de trabajo, que es lo que nos ha llevado al éxito. Y por encima de cualquier opinión personal, yo creo que el favoritismo hay que dejarlo al margen y centrarnos en jugar al fútbol, y bueno, puede ser, ¿no?, que los ojos, después de tener pues 12 Copas de Europa, pues te brillen de otra manera.
La Juventus llega esta tarde a Madrid, lo hace a eso de las 6 de la tarde y a las 7 hay rueda de prensa en el Estadio Santiago Bernabéu de su técnico Allegri y de Gianluigi Buffon, el veteranísimo capitán a sus 40 años del equipo juventino que sigue siendo el portero titular en Italia, de la Juve, que es líder en su liga, que está en la final de la Copa y que tiene ya casi casi imposible el acceso a las semifinales de la competición. Pero hoy hay dos eliminatorias de Copa de Europa, de Liga de Campeones, a las 9 menos cuarto, Roma-Barcelona, con 4-1 a favor del equipo barcelonista en el partido de ida. Ernesto Valverde espera una Roma que salga con mucha pujanza en el comienzo del partido.
Lo que sí creo es que ellos saldrán todavía con un punto más de intensidad, sobre todo en el inicio, porque yo creo que cuando vas con desventaja en el marcador lo que te interesa sobre todo es hacer ese primer gol que te enganche todavía más en la eliminatoria.
Y también hay un apasionante Manchester City-Liverpool esta noche en el Etihad Stadium allí en Manchester. 3-0 ganó el Liverpool en el partido de ida. El Manchester va a intentar la machada. Semana realmente complicada para el Manchester, que es casi casi virtualmente campeón de liga, pero todavía no lo ha ratificado porque el domingo, el sábado, ganaba 2-0 al Manchester United en el descanso y en la segunda vuelta le dieron la vuelta al partido, en la segunda parte, y perdió 2-3, con lo cual vienen de dos derrotas bastante dolorosas. Hizo una primera mitad calamitosa en el partido de ida, hay que reconocerlo, contra un Liverpool que jugó con gran corazón y con gran empuje durante los primeros 45 minutos y consiguió esta ventaja que de momento es notable. Pero el Liverpool es un equipo muy particular, el equipo de Klopp. Es un equipo que yo creo que esta noche uno o dos goles hace, pero también creo que puede encajar 5 o 6 en un momento determinado. Es un equipo sí. Es un equipo defensivamente débil desde hace años. El portero Karius es un portero alemán, el suplente es el belga Mignolet. Ninguno de los dos acaba de dar el nivel y en la defensa han fichado este año un central de 80 millones, casi nada, Van Dijk. Pero a pesar de todo, es un equipo que es endeble atrás. Ahora bien, arriba hay auténtico veneno, ¿eh? Está Firmino, está Salah, que está recuperado, está Mané, tiene jugadores de gran nivel y el partido promete, desde luego, emociones muy fuertes. Hombre, lo normal es que el Liverpool pase. Pero, ya te digo, que es un equipo con esa, con ese aura, que igual te gana 0-5, que tiene un día aciago y se puede llevar más goles de la cuenta. Pero es una eliminatoria realmente interesante. Así que con la Champions como protagonista, con Fernando Torres como gran protagonista, hablaremos en el partido de la una, eso de la una y tres minutos, os esperamos. Además, hoy con el día que hace, qué mejor que escuchar la radio, ¿no?
Efectivamente, vamos a estar ahí clavados. qué mejor gracias. Que escuchar el programa para saber todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, especialmente con lo que pasa con Torres, porque salir a la calle hoy es un espanto.
Hoy así sí, que, la verdad es que sí, venga. Parecía pleno invierno.
Nos quedamos contigo, a partir de la una.
Hasta luego.
Hasta gracias. Luego.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues a las 10:30 más o menos, bueno, quedan un par de minutitos para que sean 10:30. Normalmente estos días, los martes, nos vamos al mercado. O mejor, el mercado viene a nosotros porque Ainhoa García, que es responsable de comunicación de Mercamadrid, se cuela en Buenos Días Madrid para contarnos cuáles son esos productos en los que hay que fijarse cuando vayamos esta mañana a hacer la compra. Ainhoa, buenos días, porque son los que están de temporada y eso tiene ventajas de precio y sobre todo de calidad.
Hola, buenos días, así es. Buenos días. De favor, ¿cómo saben los productos que están en su mejor momento? Sí. Hoy os tenemos que contar, tenemos el mercado cuando parecía que bueno, que ya empezaba a flojear la temporada de fresón, bueno, ha ascendido la oferta, tenemos casi todos los puestos llenos con cajas de fresón que huelen a distancia. Es una maravilla y es muy recomendable también, efectivamente, porque es una buena opción para incluir económicamente en nuestra lista de la compra de esta semana. La coliflor, el espárrago verde, está pasando lo mismo. Tenemos muy buena oferta, son opciones nutricionalmente muy, muy positivas y también para nuestros bolsillos y nuestros paladares. Uh-huh. Y por fin estamos viendo las primeras cerezas que han entrado ya.
Pero están caras llegado, estas, ¿no?
Todavía están caras, efectivamente. Sí. Cuando hablamos de incorporaciones, todavía no es el caso, como comentamos, del fresón, de los espárragos. Bueno, son las primeras cajas. Si queremos darnos un capricho, bueno, pues podemos hacerlo ya, pero si esperamos unas semanas también, pues ya sabemos que la oferta enseguida, cuando salga el sol, estamos seguros que estará rebosando nuestro mercado. Uh-huh. Pero bueno, están muy ricas y ya las vemos por aquí, tienen buen tamaño y buen aspecto, igual que nos pasa con los nísperos. Y tenemos que decir que también están llegando patatas nuevas de Málaga, que tienen un sabor exquisito y son perfectas para hacerlas como plato principal o como cualquier guarnición de un buen pescado, una buena carne, son exquisitas. Tenemos en pescados, os podemos decir que hay muy buena oferta de merluza, pescadilla, gallo. El boquerón del Mediterráneo, el que tiene el tamaño más pequeño, es muy buen momento para comprarlo en esta semana. Y también os podemos contar que estamos viendo mero amarillo. Es parecido al mero tradicional, pero efectivamente es de color medio amarillo anaranjado, muy grande, tiene, es un pescado semigraso, con mucha proteína, elevada cantidad de vitamina B y tiene un sabor y textura suave. Se puede preparar a la plancha, al horno, guisado, y hay que decir, se aprovecha todo, cabeza y espina dorsal, y da un sabor espectacular a sopas y guisos. Nos encanta. Y en carnes, os podemos contar hoy, bueno, hoy hemos estado viendo a una empresa que sabemos que te gusta, Begoña, de casquería.
A mí me gusta.
Vienen, sí. Nos encanta, cada vez que vamos conocemos una receta nueva. Hoy nos han contado una receta exquisita para el codillo. Se han ido hasta Colonia para conocerla y si no nos apetece guisar, pues también ellos nos ofrecen, por ejemplo, esta quinta gama ya con el producto cocinado y listo para calentar. Bueno, es un codillo muy especial, muy rico, es poco graso. Se cree que tienes una pieza, al ser una pieza de cerdo, así con esa...
Es más gelatina, el, ¿verdad?, que grasa.
Efectivamente, es gelatina. Nos dicen que el contenido en grasa es muy bajo. Y nada, está cocinado con clavo, con verduras y tiene un sabor, la verdad, muy rico. Fernando nos hace esta recomendación hoy para ti, la verdad, Begoña.
Pues nada, dile a Fernando de mi parte que habrá que probar ese codillo porque todo lo que hacen los callos y todas esas cosas que hacen los de Dapsa son espectaculares.
Hemos visto hoy unas carrilleras, un rabo de toro. Bueno, tenían de todo. Hoy era de esos días que se hace la boca agua.
Pues así suerte que nada, tienen de estar propuestas. Cerca. Muchísimas gracias, Ainhoa.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, me ha llamado la atención también el mero amarillo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, está muy rico, ¿eh? Son textura enormes. Suavita, son enormes. Entonces podemos comprar un trocito de lomo. Tienen unos lomos muy jugosos, muy gruesos, y se ve que se deshacen las lascas. O sea, es de esas cosas que merece la pena probar.
Pues nada,
lo
ya
pedimos
me has dado
a nuestro pescadero
pensar.
O pescadera, y él nos lo garantiza.
Venga, genial. Muy gracias, bien. Ainhoa.
A vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos.
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana. Eso es por decirlo bien, hombre, es por decirlo bien. Claro, claro. Hola, buenos días. Muy buenas. Me llamo Luis, soy médico. Venga, venga, pues sigue. No, venga. Oye, me encanta que dice, me presentes tú, Begoña. No, porque no. Te gusta más que lo haga Alipio, así que... Sí, porque Alipio me da más empaque. Alipio te da más empaque, efectivamente. Claro. Alipio dice, yo digo el médico, el doctor de cabecera del programa y tal, y a ti te mola eso de asesor científico. Ahí estamos, Begoña. Pero bueno, pues nada, Alipio, tenemos al asesor científico y ¿qué hacemos con él? Pues vamos a preguntar. De entrada, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el menú de información es sanitaria martes, que tenemos? Es martes, así que la mitad yo ya me lo sé. Pues venga, dilo. La si mitad de fisioterapia. Venga, ahí estamos. Claro, vamos a hablar de fisioterapia, pero lo vamos a relacionar con una demencia. Lo vamos a relacionar con una enfermedad neurodegenerativa que crea problemas en la memoria, en la forma de pensar, en el carácter, la forma de comportarse el paciente. Estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver lo que podemos hacer a través de la fisioterapia para el paciente con esta enfermedad de Alzheimer, dicho en castellano, o Alzheimer, como se dice en inglés, ¿no? Bueno, es la causa más común, el Alzheimer es la causa más común de demencia, representa entre el 60 y el 80% de las demencias, el 70% de los enfermos de Alzheimer, también hay que decirlo, viven en casa y por lo tanto hay que tener un cuidado muy especial. Según datos de CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer, en España se calcula que hay 1.200.000 pacientes afectados por esta enfermedad.
incluso ellos en su página ponen más de 1.200.000 personas, pero el dato es que de aquí a unos 30 años más o menos se va a duplicar el caso de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la cuestión es, ¿podemos hacer algo desde la fisioterapia? ¿Cómo podemos ayudar? Decir también que esta enfermedad cursa en fases, tres fases fundamentales, ¿no? Y hay trabajos y estudios que relatan que en la primera fase, por ejemplo, la relajación, la musicoterapia, la hidroterapia pueden ayudar y mucho. En la segunda fase ya el paciente empieza a colaborar poco, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer el fisioterapeuta es prevenir la movilidad, es decir, intentar que el paciente siga moviendo, y ya en la tercera fase, donde el paciente ya está encamado y no colabora absolutamente nada por los cambios posturales, incluso la ozonoterapia puede ayudar y mucho en el tema de las úlceras. Pues ahí está puesto, digamos, el tema, Alzheimer, fisioterapia, ¿qué podemos hacer desde la fisioterapia por esta enfermedad?
Pues de eso nos va a hablar José Santos, secretario general del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenas.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo se entiende, qué labor puede llevar a cabo los fisioterapeutas en un paciente con una demencia como es el Alzheimer?
Claro, el problema está en que en este tipo de pacientes es una enfermedad degenerativa. Uh-huh. Es una enfermedad que a veces cursa casi siempre en personas mayores que ya tienen una patología también coayudante, patología reumática, patología cardíaca, con lo cual eso complica, pero también hay casos de pacientes de 40 años, 45 años, o sea que no hay que asemejar Alzheimer a personas mayores, porque también, bueno, Michael J. Fox, ¿no? Es un uh-huh. caso muy conocido, ¿no? Que también puede darse en personas jóvenes, aunque no es lo normal. Entonces, primeramente hay que evaluar a ese paciente, y bien como decía Luis, pues hay diferentes fases. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que no tiene cura. También hay que decir que el paciente no muere o no fallece por Alzheimer, sino que fallece por otras consecuencias, pues respiratorias, cardíacas, pero no es una enfermedad que provoca la muerte del paciente. Sí, el deterioro constante y cognitivo, sobre todo del paciente, que hace que se abstraiga de la realidad, con lo cual ese paciente al final pues deja de moverse, deja de relacionarse. Y bueno, la fisioterapia lo que un poco ayuda es a que ese paciente sea lo más independiente posible durante todas las fases que dura la enfermedad.
Pues si te parece, podíamos ir por fases sí. también para ver lo que la fisioterapia puede hacer claro. en cada una de ellas. La primera, evidente, es pues los inicios de la enfermedad, cuando comienza a haber olvidos, pero todavía es consciente, ¿no?
Sí,
la persona de lo que le pasa.
Al principio es cuando se diagnostica y este paciente todavía es colaborador, pero también uno de los grandes hándicaps que tiene esta patología es que el paciente, según avanza la fase, deja de ser colaborador y bueno, pues no es lo mismo trabajar una persona que tú le enseñas una serie de ejercicios y lo ayuda, ¿no? Entonces, aquí los objetivos un poco son prevención de que esa persona siga con su independencia, sea capaz de moverse, mantener sus funciones respiratorias y cardíacas. Sobre todo es una época en la que el paciente tiene mucho estrés. Porque claro,
porque
lo que viene encima, y por eso hablaba Luis de esas técnicas de relajación que se suelen hacer las primeras etapas un poco para disminuir ese nivel de estrés. Se pueden hacer técnicas, por ejemplo, de masoterapia, porque también ayuda la masoterapia a reducir esos niveles de estrés.
¿Qué es eso de masoterapia?
Es masaje, la utilización de las manos, lo que pasa es que se hace de manera lenta, nunca enérgica, porque estos pacientes ya bastante estrés tienen para que encima hacer una técnica enérgica. Lo que hay que tener cuidado, sobre todo en épocas, etapas muy avanzadas, con la electroterapia. Hemos hablado de los parchecitos estos que ponemos a veces los fisioterapeutas para eliminar el dolor, el TENS, uh-huh. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes, por ese deterioro cognitivo, tienen un deterioro de la sensibilidad. Entonces podemos correr el riesgo de producir quemaduras. El paciente llega un momento en que no te da ese feedback de si está esa intensidad demasiado alta y puedes provocarle una quemadura. Por eso no está aconsejado, sobre todo en etapas muy avanzadas, la utilización de electroterapia, ni crioterapia, ni infrarrojos.
Todo lo que necesite que él te diga,
claro,
¿no? Su umbral de dolor.
Efectivamente, porque puedes correr el riesgo de producirle una lesión y el paciente no te dice, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, utilizar también la hidroterapia, ejercicios dentro del agua. Le produce relajación, ayudamos a la psicomotricidad, les enseñamos ya ejercicios de respiratorios para que en etapas más avanzadas, bueno, pues en la medida posible nos ayude y colabore. Eso es sobre todo en la etapa más inicial. En una segunda etapa, aquí ya necesitamos más la colaboración del familiar. Porque como decía, el paciente deja de ser colaborador y bueno, pues la abstracción de la realidad de este paciente pues todavía es mucho mayor. Y bueno, queremos seguir manteniendo esa autonomía y esa independencia que puede tener este paciente. Aquí también es fundamental enseñar al cuidador a movilizar a ese paciente, porque a veces pues hay que ayudarle porque el paciente no quiere, no puede, si tiene una angustia y pues no sabes ayudarle. Entonces también aquí es fundamental la ayuda que damos al cuidador o al familiar que está con este tipo de pacientes, ¿no? Para poderle ayudar. ¿Qué pautas, por ejemplo, pues de paseo diario, un paseo relajado, que pueden ayudar a seguir esa motricidad simplemente con el paseo? ¿O cómo le pueden ayudar un poco también para mantener sus funciones pues lo más posible dentro de lo que cabe, que va a haber un deterioro que es imparable, ¿no?
José, has planteado ya en esta segunda parte, bueno, en la primera parte también, en la primera fase, ¿no? También hablabas del tema de la movilidad. Yo creo que es importante porque además también planteabas al principio que estos pacientes no fallecen de la enfermedad como tal, sino de las complicaciones bien respiratorias y otro tipo de complicaciones. Uno de los problemas que nos podemos plantear ya en esta segunda fase es la pérdida de masa ósea,
claro,
¿no? Y de ahí la importancia que tiene la movilidad. Y también decir que estos pacientes tienen más posibilidades de caída, claro. O sea, tienen más posibilidades de un desequilibrio y esto puede conllevar también una fractura de cadera. Entonces, los fisios, ¿qué es lo que hacéis para, por un lado, intentar prevenir la caída del paciente con Alzheimer y, por otro lado, qué tipo de movimientos le hacéis al paciente para que esa masa ósea, es decir, para que no tenga una osteoporosis sobreañadida, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo se hace? O si incluso los cuidadores en casa les pueden ayudar, los familiares o el propio paciente en fases todavía que colabora, ¿qué es lo que puede hacer?
Sí, hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes también es muy especiales y las sesiones que se hacen de fisioterapia tienen que ser, si es posible, por ejemplo, a la misma hora, para no provocarles estrés y cambios. Tienen que ser sesiones no demasiado largas, porque también hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes, la angustia, se cansan mucho, mucho antes, ¿no? Les vamos pautando una serie de ejercicios, casi siempre suelen ser los mismos, pues para evitar que no le puedes estar cada día cambiando la pauta de ejercicios, porque si no se nos angustian más y sufren más estrés. Lo que les enseñamos son ejercicios al principio activos. Si al principio el paciente es colaborador, intentamos hacer unos ejercicios sencillos, utilizando el esquema corporal para que sepa la conciencia dónde está su brazo, cómo mover, intentar mover todas las articulaciones posibles, y luego sobre todo pues también la marcha, que esa marcha no se altere, ¿no? Bueno, aparte que pueda tener alguna patología reumática que puede complicar un poco el proceso, pues reducamos la marcha. Si necesita un bastón de apoyo, pues le enseñamos un poco a utilizarlo, y luego al familiar le enseñamos cómo le puede ayudar, ¿no? Cómo le puede ayudar para la marcha, cómo le puede asistir a esa marcha, cómo puede incentivar un poco que la persona pues se levante, porque si no, por sí solo muchas veces pues al final acaba sentado en una silla porque no tiene percepción del tiempo. Entonces les recomendamos que hagan paseos diarios de una manera tranquila, cuando se tenga que sentar que se siente, e intentar a la persona que, bueno, que esté conectada lo más posible a la realidad dentro de lo posible.
Y llega un momento en que el paciente va a estar encamado, sí. Es decir, va a estar las 24 horas del día en la cama. Aquí uno de los problemas que se nos plantea es la aparición de úlceras,
sí.
Uno de los mayores problemas. Entonces, en este caso, el cambio
sí.
Postural es muy importante.
Sí.
También es bueno que los cuidadores, los familiares cuidadores, los amigos, sepan cómo hacer un cambio postural, ¿no?
Claro.
También esto lo enseñáis.
Sí. Sí, ya intentamos ya empezar a enseñar la segunda etapa para que cuando llegue la tercera, que es inevitable, pues este cuidador o ese familiar ya tenga conocimientos. Sobre todo primero para que no se haga daño, porque un enfermo muy grande, movilizarlo pues es difícil y es maña más que fuerza en muchas ocasiones. Y ya cuando llega esta etapa, nosotros lo que intentamos es enseñarle que este paciente normalmente suele estar mucho tiempo encamado, al menos intentar que media hora al día esté sentado, que le cambien los diferentes, pues bien decúbito, o sea, hacia un lado, hacia el otro lado, si lo tolera en decúbito, o sea, en boca abajo, uh-huh. Un poco pues para evitar esa presión excesiva del cuerpo ante el colchón, que es lo que va a provocar al final las úlceras. Y al final lo que pasa es que por el inmovilismo la piel y los músculos se vuelven más delgaditos y al final puede ocurrir esa presión excesiva que puede provocar esas úlceras. Y si ocurren esas úlceras, bueno, pues también a través de la fisioterapia podemos ayudar a que eso cicatrice lo antes posible. Les enseñamos a los pacientes a que protejan, vamos, a los familiares a que protejan los talones, que es una de las zonas también sensibles a la hora de producirse las escaras, a igual que el sacro o la zona occipital o la zona interescapular, que son las cuatro zonas en las que normalmente se suelen producir esas escaras. A cuidar la piel, a hidratarla. Le podemos enseñar al paciente a que, bueno, ayude con pequeños masajes para poder dar sensibilidad a esa piel, a que tenga esa elasticidad y evitar en lo posible que se deteriore esa piel que puede producir esas úlceras, ¿no?
Oye, ese tipo de, bueno, pues de formación, esos consejos, ¿son fáciles de realizar en los centros de salud, en los centros de día donde se atiende a los pacientes de Alzheimer? Porque claro, la mayor parte de ellos al final acaban siendo, pues eso, cuidados por sus cuidadores en el domicilio familiar. Claro.
Sí, en muchas ocasiones, en la medida posible, se intenta, o bien en los centros de salud, o bien con la colaboración de las asociaciones de pacientes, intentamos dar formación a los cuidadores para acercar un poco estos cuidados, ¿no? Porque una persona no tiene por qué saber. De repente le viene este problema, o otras ocasiones, bueno, al final el paciente queda institucionalizado en una residencia o en un centro especializado en esta patología, con lo cual, bueno, pues hay ocasiones en que el familiar no puede atenderlo y hay centros ya especializados aquí en Madrid. Pues el centro Reina Sofía, por ejemplo, es un centro especializado en Alzheimer, que la verdad que, bueno, pues tiene y está preparado para este tipo de pacientes, con lo cual, pues el paciente, o sea, el familiar puede estar tranquilo de que va a tener los cuidados necesarios.
Uh-huh. Y me gustaría que habláramos de un tipo de terapia como es la musicoterapia. Uh-huh. Hay trabajos científicos que demuestran que le viene muy bien al paciente con Alzheimer para recordar, para evitar esa pérdida de memoria rápida y progresiva. ¿Tú qué opinas?
Sí.
¿Qué piensas de la musicoterapia?
Sí, al final es una manera de estimular, ¿no? Sería verdad que muchos estudios dicen que nosotros cuando estamos aprendiendo de pequeños hemos aprendido con música y es una manera también del paciente volverle a ponerle en su sitio, volverle a hacer recordar un poco pues toda esa memoria a largo plazo que ha ido perdiendo. Entonces, con ayuda de la música le puedes ayudar a recordar. También nosotros en las sesiones de fisioterapia utilizamos la música, porque a la hora de hacer ejercicios es mucho más fácil seguir el ritmo y fomentar ese movimiento con la utilización de la música. La música lo que te ayuda es a seguir un ritmo, a seguir una pauta, con lo cual es bastante beneficioso, incluso pues para estimular al paciente, ¿no? Para hacerle recordar aquella música que ha escuchado toda su vida o que ha recordado en su infancia, y eso ayuda un poco a seguir manteniendo activo al cerebro, y yo creo que es bastante beneficioso. Ya de hecho en fisioterapia lo usamos incluso en las sesiones, ¿no? para seguir estimulando.
Uh-huh. Y los problemas respiratorios también se plantean en ese tipo de pacientes, secreciones que se quedan a nivel de árbol respiratorio, de pulmón, y la infección es mucho más fácil, la aparición de neumonías, por ejemplo, en ese tipo de pacientes. ¿También enseñáis a los familiares qué es lo que deben hacer para que puedan expulsar esas secreciones y evitar la aparición de infecciones?
Sí, porque llega un momento en que el paciente no es capaz de hacer una tos efectiva o propia, de manera activa. Entonces le ayudamos un poco con cambios posturales, vibraciones, o cómo podemos ayudar a movilizar ese moco que el paciente por sí mismo, de manera activa, no puede ayudar a sacarlo, ¿no? Entonces sí que enseñamos al paciente, al cuidador, a cómo puede ayudar a ese paciente a mejorar su higiene pulmonar, sobre todo por las mañanas, que se produce mucha resecación de las vías aéreas, cómo tiene que hidratarla, los lavados nasales, para despejar bien la vía respiratoria, y es algo fundamental. También hay que tener en cuenta que estos pacientes también están sometidos a fármacos que provocan contracturas, y también provocan pues enlentecimiento del diafragma y esa movilidad de la mecánica respiratoria, con lo cual pues enseñamos a que este tipo de pacientes haga ejercicios diafragmáticos seguidos un poco por el familiar, porque el fisioterapeuta no podemos estar las 24 horas con el paciente.
Y hablaba del término de los temas de equilibrio. Entonces, ¿técnicas como el tai chi y ese tipo de técnicas son buenas, sobre todo cuando el paciente es colaborador, para evitar La caída del paciente.
Sí, además estaba viendo hace poco y escuché una noticia que el tai chi está demostrado que es un poco más efectivo que muchos ejercicios, porque ayuda un poco primero a la conciencia corporal, a sentir las diferentes partes del cuerpo, a moverlos en el espacio. Y al principio el paciente, cuando es colaborador, pues podemos ayudar con el movimiento y la respiración. Entonces estamos juntando dos partes fundamentales que pueden ser beneficiosos. Si en la medida de lo posible se puede realizar o bien de manera individual o con pequeños grupos, pues a lo mejor también puede ser beneficioso que también se relacione con otro tipo de pacientes, ¿no? Y no de manera tan aislada, con lo cual puede ser beneficioso, sí.
Uh-huh. Estamos hablando del paciente con Alzheimer y estamos dando muchas fórmulas para poder ayudar, ¿no?, a este tipo de pacientes y evitar las complicaciones. Pero claro, está el cuidador. Está el cuidador, ¿no? Y al cuidador sí. También tenemos que cuidarle, ¿no?
Sí, sí, el cuidador es fundamental, porque de repente le viene unas funciones a las cuales no estaba preparado y, bueno, pues hay que dar una serie de pautas. También hay que enseñarle pues cómo realizar los cambios posturales, cómo le puede ayudar en la marcha, bueno, qué ejercicios, al principio de manera activa y muchas veces es de manera pasiva, tienen que ayudar a dar movilidad a esas articulaciones para que no haya una rigidez, y hay que explicarles hasta qué punto hay que hacerlo, pues para no provocarle daño, ¿no? Entonces también es muy importante la formación al cuidador.
Bueno, pues nos ha quedado claro, y espero que todas aquellas personas que nos hayan escuchado y que tengan algún familiar afectado por Alzheimer, pues puedan seguir ese tipo de recomendaciones o buscar los consejos de un fisioterapeuta para saber cómo manejar de mejor manera un paciente con Alzheimer en función de las distintas fases por las que atraviesa la enfermedad. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y nada,
gracias.
El martes que viene volvemos.
El martes que viene volvemos.
Gracias, José.
Muy bien, gracias, doctor.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana. Son las 10:53 de la mañana. Tenemos que hacernos eco de un asunto de actualidad que hemos conocido y que nos va a contar ya con todo tipo de detalles nuestra compañera Nieves Ortiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Suena esta música ya.
Sí, uno se pone nervioso.
Ponemos
ya,
así nerviosos. Imagínate lo nerviosa que tenía que estar la madre de una niña de 14 años que localizaron el jueves de madrugada. Llevaba 2 meses desaparecida.
Dos meses.
Había puesto hasta 3 denuncias. Y lo peor de todo el caso, lo mejor es que ha aparecido. Lo peor es la situación, ¿no?, en la que se encontraron los agentes a esta menor. Además, nos lo va a contar Noelia Cañizares, que es portavoz de la Policía Municipal. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo que es una situación para la madre muy dolorosa y para la niña más, teniendo en cuenta que cuando la localizaron estaba ejerciendo la prostitución.
Sí, bueno, el caso es que los compañeros estaban haciendo un patrullaje preventivo, vieron a una niña sola y, bueno, pues eran las más de las 6:00 a.m, entonces decidieron preguntarle si necesitaba algo, si había algún problema. Ella en un primer momento manifestó que era mayor de edad y por todos los medios intentó ocultar su identidad. Lo que ocurre que, bueno, los compañeros vieron indicios de que había algo que no iba bien, entonces decidieron trasladar a esta chica a comisaría para comprobar realmente su identidad, y fue allí donde se descubrió un poco todo.
Uh-huh. Empiezan a tirar del hilo, hay algo que les hace sospechar, eres una niña, tiene 19 sí. años, es lo que ella dice, entra al local de copas, en esa zona de Azca donde estaba, porque alega que tiene que ir a por su bolso, ¿no? Y en el momento en el que va por su bolso ya empiezan a sospechar todavía más.
Claro, eso es. Ella no tenía documentación ninguna, entonces, pues bueno, aunque les decía que tenía 19 años, los compañeros no se lo creían. Y una vez que saca el bolso, manifiesta que no tiene el DNI físico, pero que tiene una fotocopia en el móvil. Cuando ven la fotocopia del móvil, comprueban efectivamente que la foto no se parece en nada a la niña y que no era esa persona que ella manifestaba ser, aunque se sabían los datos de memoria. Es entonces cuando van a trasladar a la comisaría, cuando la miran el bolso por motivos de seguridad, al montarla en el patrulla, no lleve alguna cosa que pueda ocasionarles algún problema a los compañeros, y entonces es cuando ven que tiene un montón de preservativos en el bolso. Entonces ya con eso sospechan que puede estar ejerciendo prostitución. Uh-huh. Y una vez en comisaría, pues se destapa todo.
Claro, y en la comisaría lo que hacen es seguir investigando en relación a esos datos. Se contrasta que hay una niña desaparecida que coincide con ella, con su identidad, y se llama a su madre, que imagino que el drama fue tremendo, ¿no? Yo me pongo en la piel de esa madre. Te llaman de comisaría. Has puesto 3 denuncias por desaparición de tu hija y a los 2 meses te la encuentras con una vestimenta un poquito rara, con preservativos en el bolso, ocultando su identidad, diciendo ser mayor de edad, y encima ejerciendo la prostitución, ¿qué es lo que luego se descubre? Porque, en fin, luego claro, en el móvil había más material.
Efectivamente, sí. Una vez que llega la madre, se le pide permiso para poder visualizar lo que tenía la niña en el móvil. Los compañeros, no sé por qué motivo, sospecharon que en el móvil podían encontrar alguna pista de algo.
O sea, a lo mejor vieran algo cuando estaba buscando la foto del DNI, ¿no?
Efectivamente, eso es. El caso es que la niña tenía un montón de vídeos en los que salía ella practicando sexo con adultos. Y ahí es cuando ella reconoció que desde que se había fugado había estado ejerciendo la prostitución. Vamos, ella decía que estaba practicando sexo a cambio de dinero de manera consentida.
De manera consentida.
Noelia, a mí me llama mucho la atención, porque bueno, la historia es tremenda, evidentemente, pero me llama muchísimo la atención que haya señores, por llamarlos de alguna manera, porque están las pruebas ahí en el móvil de esta niña, como dices tú, que sean capaces, bueno, pues de buscar los servicios de una niña que, si tus compañeros, evidentemente, les llamó la atención, es porque se nota que es una niña y al fin y al cabo tiene 14 años. Esto puede ser constitutivo de delito también.
Sí, claro. Vamos a ver, el Código Penal castiga las relaciones sexuales mantenidas con menores de 16 años como un abuso sexual, ¿vale? Aunque sea consentido, porque no procede, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces, se entiende que no tienen capacidad todavía para asumir las consecuencias, ¿no?, de sus actos.
Efectivamente, sobre todo de mantener sexo con adultos, ¿no? Pues bueno, yo creo que entre que ella les decía que tenía 19, ellos que se lo querían creer, pues entre unos y otros, pues prepararon toda esta historia. Uh-huh. Y bueno, por suerte los compañeros han tenido muy buen olfato, han tenido muchas luces a la hora de ver que la cría tenía alguna cosa que ocultaba, y pues por suerte ya está con su madre, y bueno, esperemos que no se vuelva a fugar y que no se vuelva a repetir.
Y sobre todo, bueno, esto está tipificado por ley, efectivamente es un delito de abuso sexual. Ahora entiendo que los agentes están intentando, ¿no?, con esos vídeos esclarecer la identidad de estos adultos.
El móvil se queda a disposición de Policía Nacional, en la unidad de familia y mujer, y ellos con esos vídeos pues van a intentar localizar a estos adultos que practicaban sexo, y obviamente serán detenidos una vez que se localicen.
Gracias, Noelia Cañizares, portavoz de Policía Municipal, y enhorabuena por el trabajo a los compañeros. Uh-huh. Les resumimos, localizaban en Azca, cerca de esa discoteca, esta menor de 14 años que ejercía la prostitución, dice ella, de forma consentida. Se había fugado de su casa hacía 2 meses y es el resultado de esta investigación, que sigue su curso, y veremos si hay o se procede a detenciones.
Pues ojalá se produzcan esas detenciones, Nieves.
Pues sí.
Muchísimas gracias a vosotros por traernos la actualidad, aunque sea así de dura.
Sí.
Pues así son las cosas, y así es la realidad, y así se las contamos a la medida que vamos teniendo los datos, la información, y en este caso gracias a la labor de la Policía Municipal de manera muy especial. Estamos ya a punto de llegar a las 11 de la mañana, ya saben, a las horas en punto aquí en Onda Madrid tienen una cita con la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hay novedades en el caso del máster de Cristina Cifuentes. Dimite una presunta firmante de las notas de la presidenta regional, Laura Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público, y cuya firma aparece en un boletín de notas de Cifuentes, deja su cargo y afirma que jamás le ha dado clase. Mientras tanto, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, insiste este martes en defender la realización de su máster en la Rey Juan Carlos, que por cierto está analizando su titulación. Pablo Casado dará todas las explicaciones que haga falta.
Sí que fue un alivio entrar ayer en la intranet y ver, en efecto, que lo he puesto en Twitter además, que tengo el 100% de créditos conseguidos. Hoy también dejaré a los compañeros que entren en intranet, donde se ven todas mis notas, todas mis convocatorias, todas las convalidaciones. Todo se hizo por un cauce absolutamente arreglado.
Desde el Partido Socialista esta mañana en el Congreso se piden explicaciones a los miembros de Ciudadanos que todavía mantienen a esta hora a Cristina Cifuentes como presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Eva Prat.
El Partido Socialista insiste en que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, debería haber dimitido ya, y sigue poniendo su foco en la formación que lidera Albert Rivera. Margarita Robles es la portavoz parlamentaria del PSOE.
Ciudadanos tendrá que explicar cada día que pasa en el que sigue manteniendo a la señora Cifuentes. No se puede venir aquí con un mensaje de regeneración democrática como hace Albert Rivera, dando lecciones a otros partidos políticos y estar cada día apoyando a una presidenta que está absolutamente desacreditada y que tiene a la Comunidad de Madrid sometida a una gran tensión.
Según Robles, hace falta un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid porque el Partido Popular ha mostrado un modo de hacer política amparado en la corrupción.
Seguimos en el Parlamento con la comparecencia, en este caso, del expresidente de la comunidad, Ignacio González, que comparece hasta ahora en la Comisión de Investigación del Partido Popular, Lupe Ortiz.
No sabe nada de la financiación del Partido Popular, no tiene constancia del pago de comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones y, por supuesto, jamás ha intervenido en ninguna irregularidad. Declaración en clave de negación del expresidente madrileño, Ignacio González, a quien se le ha preguntado, entre otras cuestiones, por una supuesta comisión que habría recibido de la empresa OHL por el contrato del tren a Navalcarnero que nunca se hizo.
No ha aparecido nada, ni va a aparecer nada que tenga nada que ver conmigo. Aquí se ha dicho todo tipo de barbaridades, que yo tenía una cuenta en Suiza. Después de tantos años, 8 años o 9 años que han pasado, yo no tengo ninguna cuenta, ni ha aparecido ninguna cuenta. Yo no he recibido ningún dinero. Hay personas que han acreditado que son titulares de la cuenta, que han recibido ese dinero y, por lo tanto, yo no tengo nada que ver con esto. Ni lo he tenido nunca.
Cuando concluya su comparecencia será el turno para quien fue su mentora política, la expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre.
En la crónica de sucesos localizada en Azca, una chica de 14 años desaparecida hace 2 meses, los agentes de la policía municipal la localizaban cuando estaba ejerciendo la prostitución.
Efectivamente, una vez allí, comprueban que la chavala es menor de edad y que tiene 3 denuncias puestas por desaparición por parte de su madre. Localizaron a la madre. Y una vez que la madre se presentó en el lugar, le pidieron permiso para poder visualizar el móvil de la niña. Una vez que visualizaron el móvil, comprobaron que tenía vídeos, grabaciones de vídeo de ella practicando sexo con adultos.
Destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros, 43 personas han sido identificadas como presuntos responsables en 14 provincias, incluida Madrid. Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Portavoz de la policía.
Cuando se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes embargados, incumplió sus obligaciones como depositario, obviando el requerimiento. Para evitar las responsabilidades penales, decidió efectuar hasta 3 denuncias ante la policía, en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento y que coincidían con las fechas de las notificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y de todos los bienes que ya figuraban embargados por ese mismo organismo.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público Estatal en Onda Madrid, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Buenos días, pues la nieve está complicando la situación de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo se ha prohibido el paso a camiones y vehículos articulados en la A1 desde el kilómetro 45 al partir del Molar y hasta el 118 hasta la localidad segoviana de Boceguillas en ambos sentidos. Se está procediendo al embolsamiento de este tipo de vehículos tanto en sentido entrada como en sentido salida. Además, continúan siendo necesarias las cadenas para circular por la M601 en el puerto de Navacerrada. Por lo que respecta al tráfico, la lluvia también persiste y complica la conducción. Ahora mismo estamos pendientes de un accidente en la A6 a la altura de Torrelodones, en sentido salida de Madrid, que genera 2 kilómetros de tráfico lento en este punto. En sentido entrada y en esta misma vía todavía van a encontrar dificultades desde Las Rozas. Además, persiste también el tráfico lento en la A4, especialmente en el acceso a la M30 en sentido entrada a la capital, así que de momento todavía paciencia y precaución al volante.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, un accidente en la calle Princesa, a la altura de Ventura Rodríguez, en sentido Moncloa, complica la circulación. Esta afectación alcanza Plaza de España y también Gran Vía y la Cuesta de San Vicente. En el resto de la ciudad, el tráfico es lento en la entrada por la avenida Arco de la Victoria y destacamos el fin de la hora punta en la M30.
Gracias, Lourdes. Con la información del tráfico concluimos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
7 minutos pasan de las 11 del mediodía y ¿te parece, Alipio, que nos vayamos a Parque Lagos, a Galapagar?
Venga, sí, perfecto.
El motivo no es nada alegre, no es festivo, todo lo contrario, porque los vecinos de esta urbanización de Parque Lagos han alertado de una oleada de robos en la zona. 4 saqueos han sufrido solamente en el fin de semana. Pero denuncian que no es la primera vez y que además dicen que están dejados un poco de la mano de Dios, sobre todo de la administración local. Y Pilar Rivera se ha ido con algunos de esos vecinos que han sufrido los robos. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Y una de esas vecinas, una de las últimas vecinas de esta urbanización de Parque Lagos a las que han entrado, es Cristina. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
El pasado viernes entra en su casa con sus dos hijos menores y un susto descomunal, ¿no?
Pues sí, porque entramos sobre las 9 de la noche. Me puse a hacer la cena, la niña se metió en la ducha y el niño pasó para las habitaciones, que le pedí que me buscase el cargador del móvil y vino muy asustado. Mami, que han entrado en casa. Y ¿cómo van a entrar en casa?, le dices. Sí, mamá, que está todo muy desordenado. Entonces ya fui con él para adentro y la verdad que me quedé paralizada al ver pues todos los armarios tirados, cajones volcados, papeles revueltos, la casa de patas arriba. Me habían entrado por la habitación de la niña, por la ventana, y corriendo, pues lo primero que hice fue llamar a la Guardia Civil, sobre las 9:10, llamar a mi padre, que también vive en la urbanización, a mi vecino al lado, que pasaron, porque yo en ese momento no sabía si los tenía dentro de la casa, rondando por el jardín, y estaba con dos niños de menores de 10 y 13 años. Y nada, bueno, y además es que la patrulla de la Guardia Civil tardó fácil 50 minutos en venir. No critico la Guardia Civil, critico la falta de medios de seguridad que tenemos en Galapagar. Sé que en este momento tanto policía como Guardia Civil están solicitando una reunión con el alcalde para una modificación del convenio, porque la policía local están pidiendo el traslado a otros municipios por las condiciones laborales que tienen. Tenemos una patrulla para todo Galapagar, parte de Colmenarejo, parte de Hoyo de Manzanares. Entonces, nos sentimos totalmente desprotegidos.
Porque Cristina, no es la primera vez que entran en su casa.
En mi casa esta es la segunda vez. Entraron hace 2 años también. Tengo conocimiento, pues mi vecino de enfrente el viernes por la noche, al ver la patrulla, cruzó a presentarse, porque lleva un poquito tiempo aquí, son los hijos de un vecino, el dueño de la casa, y a contarme que hace 2 fines de semana, también en viernes, también sobre la misma hora, les entraron por el piso de arriba, les desvalijaron y de su casa se pasaron al vecino al lado. Entonces, me comentan lo mismo que te digo yo. Nos sentimos vigilados y muy desprotegidos, muy desprotegidos. Llevamos mucho tiempo solicitando, pues cada vez que hay una oleada, porque cuando empiezan a entrar en todas las casas durante meses, solicitando mayor seguridad tanto a la entidad de conservación de Parque Lagos, que la verdad es no tiene sentido de ser ya, debería estar totalmente recepcionado por el ayuntamiento, y al ayuntamiento de Galapagar, que a cualquier solicitud de los vecinos hace caso omiso. Todo es imposible, nunca se puede, pedimos tonterías. No, pedimos seguridad. Aquí hay un colegio, hay muchos niños, porque es una urbanización ideal para criar una familia, y nos sentimos desprotegidos, con mucho miedo, porque nos sentimos vigilados. Estas cosas no son de un día para otro, no es una persona que salta a la valla y entra en tu casa, es una persona que lleva un tiempo, bueno, un equipo que lleva un tiempo vigilando, y que cuando entran, pues debe haber gente fuera observando cuando llegas, si llega el vecino al lado. Entonces nos sentimos, tenemos miedo.
Aurora, vecina de Parque Lagos desde hace casi 30 años. Buenos días.
Buenos días.
Suscribe las palabras de Cristina. Vigilados e incluso me dice que acosados. ¿Por qué?
Pues acosados, yo en primera persona puedo decir que a mí me robaron hace años, pero hace 2 meses aproximadamente entraron justo a mi vecino, el que está pegado conmigo. Yo llegaba de la calle y vi a una persona que estaba llamando al timbre y mirando hacia la casa, insistiendo mucho, se iba hacia en medio de la calle y se acercó a mí y me dijo si estaba la señora. Le dije que no sabía. Me insistió, vino otra vez hacia el coche, me insistió diciendo, hace poco estaba el coche. Digo, pues no lo sé. Y entonces después, a la media hora, una hora, me llamó la vecina del otro lado y me dijo, acaban de entrar en donde tu vecino, por la parte de atrás, subiendo la persiana de la cocina. Y entonces, pues creemos que efectivamente el de la calle principal estaba entreteniendo, digamos, y por detrás estaban haciendo la labor. Después, pues hay coches sospechosos. Yo he cogido algunas veces alguna matrícula en sitios donde no hay casas y están un día, otro día y otro día. Y bueno, pues había una furgoneta que incluso se atrevió un día, no a acosarme, pero a decirme, a preguntarme cosas raras. A la chiquita que trabaja en casa también, diciéndole que subiera al coche, qué tal. Estuvo varios días. De repente no la he vuelto a ver. No sé si es que alguien también denunció algún tipo de acoso de este, digamos, porque el chico insistía. Y yo, por supuesto, yo tengo también niños pequeños en casa y me siento con mucho miedo, con mucha psicosis, mucha psicosis.
Gracias por su testimonio, Aurora. Juan Manuel, buenos días.
Buenos días.
Acaba de trasladar su domicilio a la urbanización Parque Lago. Son alrededor, Begoña, de 900 los chalés que hay en esta urbanización. Si multiplicamos por tres, pues son casi 3.000 personas las que viven aquí. Llega y se encuentra con este panorama.
Sí, bueno, la verdad que además vengo de una población cercana. Yo vivíamos aquí en Las Rozas y nos hemos trasladado aquí. Bueno, pues ha crecido la familia, hemos encontrado una casa ideal para criar a una niña pequeña que tenemos. Y siempre tenemos esta urbanización por una urbanización tranquila, ¿no? Entonces es cierto que nos ha sorprendido encontrarnos con esta situación. Y un poco por comparación con la zona en la que vivíamos, sí nos ha sorprendido en estos 4 meses que llevamos el ver la poca presencia de policía o de Guardia Civil. Nosotros donde vivíamos antes era muy habitual. Lo raro era pasar un día y no cruzarte un par de veces con la Guardia Civil o con la policía local. Aquí lo raro es cruzarte con ellos. También es muy curioso que desde que se produjeron los últimos robos no hemos visto ni una sola patrulla. Y en cuanto se ha oído un poco los medios esta oleada, de repente ayer había 4 coches de la Guardia Civil dando vueltas por la organización. Entonces, hombre, nos damos gracias a los medios porque da visibilidad a este tipo de cosas, pero yo sí le diría a nuestros representantes y a nuestros gobernantes municipales que gobiernen un poco pensando en lo que los vecinos pedimos, no en lo que sale en la prensa o en el titular de turno, ¿no? Que es lo que te preocupa, ¿no? Ver la preocupación de nuestros gobernantes por quedar bien ante la prensa más que por quedar bien ante los vecinos.
Pues muchísimas gracias a los tres. El viernes la Asociación de Vecinos de esta urbanización de Galapagar de Parque Lagos han convocado a partir de las 7, si no me equivoco, Cristina, a partir de las 7 de la tarde, una reunión informativa a la que han invitado a los concejales de Galapagar, también invitan a todos los vecinos de la urbanización, por un lado para trasladarles su temor, su preocupación por los hechos que acaban de suceder y también, como habéis escuchado, pedirles, por supuesto, más seguridad.
Muy bien, gracias Pilar. Pues efectivamente es para estar preocupado porque además están, bueno, no aislados, están en la carretera de La Coruña, pero se entiende perfectamente esa situación de desprotección en la que se sienten. Gracias.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana. Telemadrid. Estamos para ti.
Europa. Playita. Descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Le di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la...
Pues son las 11 y 17 minutos de la mañana. Llegados a este punto, como es habitual cada martes, pues ya está con nosotros Alberto Burguillo para hablar de este, de ese programa Enredados, en el que de 9 de la noche a 10, pues habitualmente los martes, pues tienen una cita con el mundo de Internet, con el mundo de las redes sociales, de la seguridad, en fin. Y quién mejor que para hablarnos de todo esto que Alberto Burguillo. Así que nada, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Vamos a hablar de Facebook, por un casual.
Vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de WhatsApp.
Pero es que WhatsApp es que es un clásico, hablar de WhatsApp.
Es un clásico, es un clásico. Además, hoy vamos a contar una utilidad que yo creo que les va a venir muy bien a todos nuestros oyentes. Es eso de mandar un mensaje. Pero bueno, voy a empezar por el principio, porque decía Lipio, ¿vamos a hablar de Facebook? Sí, y es que Zuckerberg hoy comparece en el Congreso en Estados Unidos para dar explicaciones acerca de todo el lío que se montó con esta empresa Cambridge Analytics, que analizó datos de 50 millones de usuarios, de, nada menos.
Llegan a decir que ha cambiado el rumbo, por ejemplo, del Brexit, de claro, una serie de cosas. Claro. O sea, no es ya que cojan tus datos, que mal está, que accedan a tus datos sin tu permiso. Pero más allá de eso, que es una violación en toda regla de la intimidad de la gente y de la protección y el derecho, ¿no?, a proteger tus datos, es que han utilizado esos datos para cambiar
cambiar el signo del resultado de unas elecciones en un país como Estados Unidos, nada menos, ¿no?
Y en Reino Unido
con el referéndum acerca del Brexit. Son decisiones importantísimas. Además, fijaos lo importante que es el procesamiento de todos estos datos, que aquí realmente lo importante no es 50 millones de usuarios afectados. Aquí lo importante es el análisis que se hace de esos usuarios que están distribuidos geográficamente en una zona concreta, que pueden bascular la opción en un momento determinado hacia un lado o hacia otro lado. Eso es lo importante realmente. Y otra cosa mucho más importante, que a mí al menos me parece, y es toda esa dejadez que tenemos el usuario de Internet de qué pasa con nuestros datos, qué valor tienen realmente nuestros datos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en Buenos Días, instalamos una aplicación y nos piden permisos hasta para ver nuestros contactos? Es una linterna y es una realidad. ¿Te piden los contactos una aplicación de linterna? ¿Para qué le hace falta una aplicación de linterna a los contactos? Es un ejemplo muy burdo, pero ocurre con muchísimas aplicaciones. Realmente esos datos tienen un valor incalculable en el mercado, ¿no? Financial Times hace un par de meses se leía un artículo muy interesante. Si ponéis en Google Financial Times calculadora, coste de mis datos o valor de mis datos, ¿no? Tenéis una secuencia donde han preparado, para que tú seas consciente de cuánto valen tus datos realmente, pues han preparado una calculadora donde es un simulador que vas metiendo datos y en función de los datos que vas metiendo vas viendo cómo va subiendo el valor de tus datos. Lo que cuesta realmente ese dato y cómo se distribuye en la red. Imagínate ese dato multiplicado por el número de proveedores que en un momento determinado se están interesados en obtener datos acerca de tu estado, ¿no? Pero más a más, si además en esos datos, y me he traído una tabla impresa, en vez de ser los Financial Times, ¿cuánto cuestan mis datos? O calculadora de datos en Internet.
He metido, mira, ¿cuántos valen esos datos en la red? Pero no.
Si realmente esos datos son accesos o puertas traseras a datos donde puedan obtener beneficio a cambio, es decir, esos datos que deberían estar súper custodiados, que solamente deberíamos conocer nosotros y que en ese momento sí que corremos un riesgo de que nuestras cuentas o nuestra reputación en la red sean sensibles, pues fijaos, pues vale del orden de 1.000 euros obtener una identidad comercial si somos un profesional que se dedica al mundo de la subasta online. Pero es que si queremos acceder a un paquete donde nos dan 100 identidades que participan en este mundo de las subastas online en diferentes portales, pues cuesta 95 euros. O sea, estamos hablando de que los datos reales tienen un valor. Si los datos se obtienen de manera legal, tienen un coste. Si se obtienen de forma ilegal y hay datos de valor añadido que les permite rápidamente obtener un beneficio a cambio, cuestan muchísimo más. Con lo cual estamos súper expuestos a todo lo que circula pues en una red social o cualquier uso que realizamos intensivo de la red donde metemos nuestros datos o intercambiamos esos datos. Operaciones ya no solo bancarias, sino también con datos sobre usos y costumbres que realizamos en nuestro día a día. Basta darse una vuelta, si todos nuestros oyentes, yo creo que disponen de una cuenta en Google, ¿no?, para acceder a su correo electrónico, Gmail gratuito, y basta darse una vueltecita por el perfil de su usuario, por la cuenta, y ver la actividad que ha realizado en la última semana o los últimos 15 días. Y caramba, tienen todos nuestros datos la gente de Google. qué navegamos, por dónde navegamos, qué anuncios hemos leído, qué artículos hemos leído, cuánto tiempo hemos estado en una página concreta. Es decir, esos datos valen un potosí y hemos de estar muy atentos con quién los compartimos. ¿Qué ocurre? Que cuando además hay por detrás empresas que se dedican al procesado de datos como Cambridge Analytics, que es un ejemplo no muy importante, por el que el señor Zuckerberg está viendo cómo su compañía se está desplomando en bolsa, y quién sabe si en este mundo tan volátil de las comunicaciones y las redes cambiamos de uso o de gustos y empezamos a dejar de lado a Facebook y empezamos a adentrarnos en otras posibilidades que ofrece la red en este momento, ¿no? Pues claro, pone en riesgo el valor de negocio de esa compañía que ha costado unos años poner en alza y que realmente ahora su valor está decayendo día a día, ¿no? Veremos a ver qué pasa hoy en el Congreso de Estados Unidos, porque está en juego todo lo que se ha conseguido en la red, las libertades, también en este caso los beneficios con los que cuentan estos portales de redes sociales, ¿no? Que obtienen mucha información y prácticamente dan poquísima información al usuario, ¿no? Pues todo eso está en riesgo, ¿no? Porque en función de las decisiones que se tomen allá, pues nosotros que somos los usuarios de acá, del otro lado del charco, veremos a ver cómo nos impacta definitivamente, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que pasó en diciembre, donde la neutralidad en la red en Estados Unidos ya está en entredicho, ya es una realidad que no es así, no es neutral y que cualquier operador puede poner puertas al campo, pues esto va a cambiar muchísimo y yo creo que vamos a tener un 2018-2019 atractivísimos que van a tener pegados a nuestros oyentes a la sintonía de Onda Madrid para estar informados de la tecnología, claro, que es de lo que se trata, ¿no?
Y estamos hablando de una empresa como ese Facebook que desde que compró WhatsApp, pues, en fin, también...
Claro, ha multiplicado sus usuarios, claro, por millones.
Bueno, te digo que en lo que estabais vosotros aquí, estaba calculando lo que valen mis datos. Mis datos valen una birria.
Nada, ¿no?
Mis datos valen 25 centavos, o sea...
Claro, pues fíjate la tablita. Esta es la que me he sacado de datos obtenidos con otro tipo de valor, ¿no? En el mercado negro, donde tienen acceso a información ya tuya muy personal y donde pueden obtener un beneficio a campo. Imaginaos la pasta que supone tener, pues cuando damos una noticia en Enredados o en Buenos Días y contamos, se han robado en la red de PlayStation el año pasado, se robaron millones de cuentas.
Y que puedan tener tu tarjeta con todos los datos y tal, claro, eso se vende, pero es que eso es ilegal.
Eso es. Claro,
resto, es que esto se supone que eso solamente son para en pasarelas de pago seguras, ¿no? Creo
correcto,
que, ¿no?
Eso es, esas informaciones que damos al respecto de cambiaros la contraseña y cambiar los datos de la cuenta de registro en cualquier proveedor de servicios donde hemos dado una noticia al respecto de que se han sustraído muchas cuentas. Y aquí lo grave de esto es que se conoce con quizá meses a posteriori, ¿no? Porque normalmente este tipo de compañías hacen o dan visibilidad a este tipo de incidentes cuando han pasado una serie de meses. Ajá. Tomamos las decisiones a muy toro pasado, lo cual implica los riesgos de que en un momento determinado tengamos un perjuicio, ¿no? Y que no estemos cubiertos. Entonces hay que estar muy atentos con estos datos que realmente son propiedad nuestra, que tienen un valor que tú dices, bueno, los míos valen muy poco.
Ah, también es verdad que no he puesto la profesión.
Claro, empieza a meter profesión, empieza a meter, pues si tienes una casa en propiedad,
si tienes un barco, si tienes un coche, claro, si te interesan ciertos asuntos.
A partir
tal.
De ese momento hay muchas compañías que empiezas a resultarle muy atractivo, ¿no? Por tu modo de vida o por tu nivel adquisitivo, porque si tienes un barco se supone que tienes un nivel adquisitivo determinado y que estás situado en un
sin
segmento
embargo,
de la sociedad.
Fíjate, no te preguntan la renta, no te preguntan lo que ganas.
Bueno, ese es el quid de la cuestión. Si te preguntan la renta se lo ponemos ya muy fácil, ¿no? Y quizá surgen muchas reticencias a la hora de poner ahí una serie de datos, ¿no? O sea que importantísimo el tema de los datos. Y respecto a WhatsApp, que era el otro tema que poníamos encima de la mesa en el arranque de la sección, pues nada, es que todas las semanas tenemos que recoger algo al respecto de WhatsApp porque se va a ver impactado con todo lo que se desarrolle con la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso en Estados Unidos, porque de su credibilidad a la hora de exponer sus argumentos, pues dependerá su otra pata de negocio, ¿no?, que es WhatsApp. Y en este caso, pues no hacen más que lanzar todas las semanas innovaciones o novedades sobre la aplicación. Y esta semana le toca el turno a una aplicación que no es directamente de WhatsApp, pero es una utilidad que complementa a WhatsApp. Y es, muchas veces vosotros habéis soñado con tener un planificador que se encargue de hacer las notificaciones o los envíos de mensajes mensajes a grupos o usuarios sin necesidad de estar pendiente, ¿no? O simplemente porque te vas de viaje y dices, hombre, yo quiero felicitar a Alberto, que es su cumpleaños, y quiero mandarle un mensaje de felicitación, pero no quiero estar pendiente todos los días de mirar la agenda, de que me lo recuerde alguien. Entonces tú puedes planificar a través de una aplicación que se llama Seat by Scheduler, pues todos esos eventos donde quieres que se enlace automáticamente un mensaje, pues de felicitación, de recordatorio o un texto que tú simplemente planifiques para que se envíe una semana después, si no vas a tener disponibilidad, o quizá te acuerdas una semana antes y dices, mira, que no se me puede pasar la semana que viene, decirle a Begoña que hay que estar aquí al pie del cañón desde las 4 de la mañana.
Vale, ya, eso, aunque se te olvide decírmelo, yo me acuerdo.
No te queda más remedio.
Yo me acuerdo.
Qué bien.
Oye, bueno, de lo bien. De... Es que el otro día lo he comentado, vamos, lo comentábamos antes de entrar, lanzaba una alerta a alguien, no sé quién exactamente, con eso del iPhone, ¿no?
¿Os la acordáis? Vulnerabilidad. Y dije, vamos a hacer la prueba.
Y yo ya te dije que quiero, en mi caso
vengo
no.
dispuesto a hacer la prueba. Claro,
en mi caso yo probé y no, es verdad. A mí me ha ocurrido, te pide clave.
Fijaos que para empezar es súper listo el CD. Y yo querría lanzar un mensaje tranquilizador a nuestros oyentes. Y en este caso, primero, sí que es verdad que...
Bueno, vamos a contar lo que era. Se decía que si tú, aunque tú no tuvieras un móvil, ¿no? Que tú a cualquier otro móvil, si le decías, oye Siri, te cogía y podías leer los mensajes de otra persona. Ajá. Esa era el bulo. Porque,
todo
vamos,
lo que estuviese en la barra de notificaciones. Es decir, si habíais configurado WhatsApp o SMS para que los mensajes apareciesen en la pantalla de notificaciones, simplemente dando instrucciones a Siri diciendo, oye Siri, léeme los mensajes, pues activaría la función de Siri que te lee los mensajes que se figuren en las notificaciones. Esto ocurre para los SMS si te reconoce Siri en tu identidad. Si habla Begoña a mi iPhone, no le va a hacer ni caso, pero es que si le pido información al respecto de WhatsApp, a mí me va a decir que me tengo que autenticar en el dispositivo porque tengo activada la
seguridad.
Aunque
sea tu propio iPhone.
Aunque sea mi propio
iPhone.
Y me gustaría hacer la prueba, ¿no? Ya que te
he
pedido el iPhone.
Yo ya la hice. Sí,
mira, venga, Begoña le va a decir, le va a pedir a Siri que le lea mis mensajes.
Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, Siri. Me hace caso el mío, claro. Me contesta el mío, la guapa.
Qué bueno. Bueno, no, fijaos, el tuyo no me fijaos la diferencia. Yo le voy a pedir al mío que me lea los mensajes de WhatsApp. De alguna forma lo que vamos a ver es que un sistema operativo 11.2.6, que es con el que viene equipado con mi iPhone, va a ver que sí que me responde Siri, aunque esté bloqueado el teléfono con código de seguridad, pero Siri me va a decir, oye, para leer todos los mensajes de WhatsApp tienes que autenticarte.
A ver, claro.
Venga. Oye Siri, léeme el WhatsApp.
Primero debes desbloquear el iPhone.
Lo habéis oído, ¿no? Perfectamente. Sí. Me dice que tengo que desbloquear el iPhone. Fijaos la diferencia cuando le digo a Siri que me lea mis mensajes. Oye, Siri, léeme mis mensajes. Tarda un poquito.
Díselo otra vez.
Está trabajando, ¿eh?
Igual tiene
porque,
muchos.
No, probablemente esté recopilando...
50 mensajes.
Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y el problema es que en un momento determinado tú puedes estar en una conversación donde el Siri se active inmediatamente porque los SMS sí que Siri te los va a reproducir sin autenticarte. Pero eso sí, tienen muy controlado la identificación por reconocimiento de voz, de tal forma que habéis visto cómo Begoña le hablaba a mi Siri y no le hacía
no
ni caso.
Claro.
Y se ha activado el suyo, de hecho. Pero hay que tener cuidado porque en un momento determinado pues se pueden activar los mensajes. En todo caso, de momento Apple lo que ha dicho es que va a corregir la, entre comillas, vulnerabilidad, que no existe tal cual, ¿no? Para la versión 11.3.1 y las 11.2.7 que se esperaban, pues no va a tener esa corrección, ¿no? O sea que, de alguna forma, vamos a tranquilizar a nuestros oyentes, porque había cundido el pánico hace 15 días con esto y yo dije, pues no lo he probado, lo vamos aquí, no lo he probado, pero lo voy a probar y mira, lo hemos probado aquí en directo y habéis visto el resultado y es que me pide autenticarme para leer los de WhatsApp. No así los SMS, que aunque he tenido que... Él ha tenido que hacer un esfuerzo por reconocerme, pero lo ha hecho inmediatamente y ha empezado a soltar la lista. Así que mucho cuidadito.
Bueno, hay que tener cuidado con eso. Y oye, una cosa, en relación a lo que estamos comentando de Facebook, Facebook ha salido al paso para decir, vamos a poner a disposición de todos los nuestros usuarios que ellos tengan acceso a saber cuáles son los datos que facilitan en cada una de las aplicaciones que utilizan.
Sí, al final...
Para que no, digamos, no tengamos una información a ciegas, de, bueno, yo me he metido en esto, he abierto una aplicación, pero no sé qué tipo de datos maneja cada una de ellas.
En
¿no?
este caso, lo bueno que tiene Facebook es que constantemente tiene un equipo muy potente de desarrollo detrás de sus servicios y constantemente está lanzando innovaciones. En el mismo momento, en el minuto cero en el que se hizo público este tema de Cambridge Analytics, puso en marcha toda su tropa de desarrollo a, lógicamente, poner en valor todas las funciones de privacidad y ser lo más transparente posible de cara al usuario para darle la visibilidad en cuanto a su privacidad. De hecho, si usáis Facebook habitualmente, en el último mes y medio nos han salido más advertencias acerca de conoce tu privacidad, conoce cómo está el estado de tu cuenta, y te hace preguntas y sugerencias para que vayas haciendo al panel de control y puedas ir, de alguna manera, modificando y parametrizando en función de tus necesidades. Esto es muy importante, ¿no? Con WhatsApp ocurre lo mismo. Tenéis un panel de privacidad que podéis configurar y donde, por defecto, pues hombre, yo siempre recomiendo lo mismo. No dejéis visible vuestra foto para todo el mundo si no están contactos. Solo permitir a los contactos. El tema de las conexiones iguales. Pues si queréis facilitar la información de conexión o estado a los usuarios que están en tu agenda, genial. Pero a todo el mundo en general no conviene mantener esa información, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con la privacidad, Facebook lo va a tener muy controlado. Aquí en la Unión Europea ya las asociaciones de consumidores se han puesto en marcha y en función de lo que ocurra en Estados Unidos, en Europa se le van a exigir otro tipo de temas, ¿no? Ya se les está exigiendo, hablábamos antes de lo que vale el dato, ¿no? Y Begoña decía, los míos valen poco. Pues en el mercado negro otros valen mucho, ¿no? Uh-huh. En función de tu perfil van valiendo más. Las asociaciones de consumidores en España y en el resto de Europa le van a pedir a Facebook que indemnice a los usuarios españoles porque hay unos 2.000 usuarios españoles en esta lista de 50 millones que se han visto afectados.
Fueron, ¿no?, los que metieron concretamente los datos en una aplicación.
Correcto. Hay una aplicación donde no te cuentan la finalidad que van a tener esos datos, de tal forma que al final acabas completando una encuesta donde metes diferentes... Pues mira, el perfil que tú has metido en esa encuesta de Financial Times, vas dibujando un perfil donde te encuentras. Si tienes los servicios de geolocalización activados, si tienes un dispositivo móvil, te tienen clavado en el sitio donde estás en ese momento. También te pueden geolocalizar por tu dirección IP, aunque estés conectado en un cibercafé o aunque estés conectado en tu casa. Hay servicios que lo que hacen es, esta IP geográfica. Esta IP ya sabéis que es la matrícula que tiene tu conexión en ese momento a internet y por la que te pueden localizar, ¿no? Entonces, en ese momento saben que esa conexión se realizó desde España, en la ciudad de Madrid. Puede haber alguna variación en cuanto a que en vez de Madrid estés en Toledo o estés en Burgos. Pero normalmente los pools de direccionamiento IP, los proveedores los tienen asignados geográficamente y controlados, porque hay muchos servicios que pivotan sobre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todos que en ese perfil encajaron, sabemos quiénes son, y puedes en un momento determinado ejercer tu derecho, bueno, pues a que haya una compensación económica al respecto por el daño que han causado, ¿no?
Cuanto más cosas cuentas, más me creo lo de las teorías de la conspiración, ¿eh? Porque es que te das cuenta de que estás, no es verdad.
Sí, estamos permanentemente vigilados, es el ojo que todo lo ve.
Todo es posible al final.
El famoso Big Data bien empleado es súper potente, ¿no? Claro. De hecho, hay muchas empresas de procesamiento de datos que están poniendo en valor. De hecho, esta noche en Enredados os recomiendo que escuchéis el programa, porque vamos a hacer una entrevista a una compañía que se llama ISIS, que nos va a contar desde una visión positiva el que tenga nuestros datos un proveedor para facilitarnos nuestra vida en la red, ¿no? Entonces, en función del uso que hagamos de la tecnología o de los datos de los que dispone un proveedor, pues el fin será muy bueno o puede ser muy negativo para el usuario. La experiencia del usuario puede ser terrible y hacerle pasar un infierno. Imagínate si te roban la cuenta, si te cambian la reputación social en la red, si encima te meten un viaje a tu cuenta corriente. Sí, pues claro, al final eso impacta muy negativamente en tu experiencia y en la de tu entorno. Si por el contrario te facilitan la vida, te dan información que te aporta valor y además te aseguran que estás en un umbral de seguridad razonable, pues te empiezas a sentir confortable. En todo caso, yo creo que tenemos que hacer nosotros mucho todavía porque eso esté en un nivel confortable y no nos vuelva a
ocurrir. Y sobre todo seguro, lo que decías tú, ¿no? Que nadie pueda acceder si tú no lo quieres. ¿Alguna cosita más traes? ¿O
pues,
que vayas a hablar luego en el programa?
Sí, hay algo que vamos a contar hoy en Enredados que yo creo que puede cambiar el mundo en España de cómo estamos gestionando los contratos con nuestros operadores de comunicaciones.
Bien, ¿y eso cómo es?
yo creo que no voy a dar el nombre, porque igual estamos haciendo publicidad y no se les debe hacer publicidad, porque no nos pagan cuñas, pues vamos a aguantar. Pero va a haber un operador, bueno, ya hay un operador en España que ha lanzado una oferta que ya está en vigor de aquí al 30 de junio, porque luego en función van a ver un poco cómo está el mercado, y el 30 de junio decidirán si finalmente la oferta tira hacia adelante con permanencia o no, ¿no? Y por más número de meses. La oferta consiste en lo siguiente: por primera vez en nuestro país va a haber una tarifa plana de datos para dispositivos móviles. Y eso es una notición, porque hasta ahora todas las operadoras lo que hacían era darnos, bueno, pues un ancho de banda determinado y un bono de datos determinado. Bueno, pues en Movistar Fusión a lo mejor 10 gigas por un lado, o 6 gigas o 4 gigas en función del tipo de contrato que tengas, Orange, Vodafone, etcétera. Pero hay un proveedor que ha decidido que no, que vamos a pagar un coste que ellos han estimado que es razonable por tener un bono de datos, 99 euros, y por 99 euros puedes optar a tener un bono ilimitado de datos para tu dispositivo móvil. De momento solo hasta el 30 de junio, es decir, podréis disfrutar lo que queda de abril, mayo y junio, ¿vale? En ese coste. En ese coste, además, por 9 euros más, puedes optar porque te pongan también una fibra en casa, con lo cual ya tendrías la fibra y el móvil sin datos limitados por 109 euros aproximadamente. Y luego a partir de ahí iría creciendo en módulos de 9-10 euros en función de los servicios que vayas incorporando. Por ejemplo, que quieres tener televisión a la carta, pues otros 10 euros. Que quieres tener otro móvil en el servicio también con datos ilimitados, pues otros 10 euros. Entonces sale muy bien, por ejemplo, para familias o unidades donde haya más de una persona que utilice un servicio. Porque si solo das de alta
porque
móvil...
100 pavos por datos ilimitados, si tienes un uso normal del móvil, no me parece un chollo.
Piensa además que por 10 euros más son dos móviles,
eso ya sí, claro,
una fibra, con lo cual por 110 euros aproximadamente tienes dos móviles y una fibra, datos ilimitados hasta el 30 de junio. Lógicamente, 110 euros sería mensualmente, no hasta el 30 de junio.
Claro.
Y me parece el notición, porque el modo de consumo va a cambiar radicalmente. Imagínate, Begoña, Lipio, darnos una vuelta por los parques de Madrid este veranito y ver a todo el mundo con su tablet, viendo un partido de fútbol, o viendo un concierto, o escuchando, o viéndonos aquí en Onda Madrid, ¿no? Como estamos haciendo ahora Buenos Días en Madrid, no teniendo miedo a consumir la tarifa que tienen con su proveedor. Claro. Es una pasada. Entonces, hoy lo vamos a presentar en Enredados, a hablar de esta iniciativa, y creo que va a dar un vuelco total a lo que son los contratos con los operadores actuales, que yo creo que estarán un poquito preocupados.
Estará bien, porque se acabarán poniendo todas las pilas y bajarán los precios. Claro. Si
yo creo que sí. Fíjate, vamos a ver cómo vuelca y cambia lo que es el acceso a lo que es el servicio de comunicaciones, y probablemente se vea incrementada la factura en cuanto a los servicios. Si queremos hacer a canales de pago, pues nos cobrarán más por ver pelis, series, deporte, etcétera.
Sí, sí.
Pero lo que es el acceso hay que potenciarlo. Y viene el 5G a la vuelta de la esquina, así es que no tienen más remedio.
Claro. Que no dejas de contarnos cosas y novedades, Alberto.
Que estamos enredados.
Bueno, pues yo encantado.
Escucharemos luego.
Enredados nunca mejor dicho.
Gracias.
Gracias. Hasta esta noche a las 9.
Bueno, eso pero muy nosotros bien. No a lo vemos, solo le oímos.
Vosotros, os perdono que vengáis. Hasta luego.
Gracias.
Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com. La Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico
buenosdias@ondamadrid.es.
Cuarenta y un minutos pasan de las 11 de la mañana, 12 menos 20, bueno, menos 19 realmente minutos del mediodía o de la mañana. Y ahora hablamos de ciencia. Hay veces que Graciela Almendral, Alipio, nos trae ciencia, pero es casi casi ciencia ficción.
Es
y la musiquita ciencia, ayuda, a creer
la
eso.
Musiquita ayuda, sí.
La música, es que claro, al final te das cuenta que, en fin, algunas películas de cine de ciencia ficción están muy bien asesoradas.
Exactamente.
Son muy visionarias.
Y no están en el futuro, y un futuro que, bueno, a veces un poco, no es que da miedo, pero de verdad, dices, tenemos que empezar ya a acostumbrarnos.
Esta es
a
la,
abrir la mente.
La música es la del quinto elemento.
Exactamente.
La de Luc Besson.
Sí. Exactamente, es el quinto elemento, que es una película que pasará posiblemente a la historia del cine, no tanto por la película en sí, que está muy bien, que habla de esa puerta que se abre entre dos dimensiones cada 5.000 años. Y que,
con
bueno,
Bruce Willis, Mila Jovovich.
Exactamente. Pero también se utiliza mucho la película para dos cosas. Fundamentalmente para ver cómo serán las ciudades del futuro en el transporte aéreo. Porque toda la película se está desarrollando, bueno, todo el transporte se realiza a través de drones, vehículos aéreos, que van, tienen forma de moto, forma como de barcos que van volando.
En esa también, de lo que son así, así. Desarrollo también era Blade Runner.
Exactamente, sí, bueno, sí. Y muchas, y hasta la Guerra de la Galaxia.
Al final, sí, o sea, y los supersónicos, claro. Exactamente. Los dibujos de Hanna-Barbera.
Exactamente. Pero hay otra cosa que tiene esta película y relacionada con el transporte aéreo, que diseñan lo que es la ciudad del futuro, que son rascacielos infinitos, son como pozos sin fondos. Y para poder transportarse por vía aérea, ¿no? Los ascensores también infinitos, que van súper rápidos, y la vida se desarrolla en las alturas. En las alturas hay luz, hay aire, hay sol, y abajo lo que hay es contaminación y una nube enorme donde apenas se puede vivir, ¿no?
Y viven los parias en las pelis esas.
Pues sí, normalmente aquí en esas ciudades pues sucede eso. Y de eso vamos a hablar hoy, de transportarnos por vía aérea, de transportarnos por drones y de también cómo vamos a tener que diseñar, primero, cómo nos vamos a organizar en las ciudades para ese tipo de transporte, también cómo van a cambiar las ciudades, cómo va a cambiar la arquitectura, ¿no? Y es que los drones, veréis, hace apenas un mes y medio, ya se presentó en China el primer taxi drone que transportó en distintos momentos a 50 personas. Un taxi que permite llevar a un pasajero de hasta 100 kilos de peso, que es totalmente autónomo. Además, si ves en la presentación de cómo serán esas ciudades, nosotros iremos con el móvil. Estabais hablando ahora de aplicaciones, sí, de móvil. Pues iremos con el móvil, entraremos en un edificio a través del torno, con el móvil, pagaremos, subiremos a la azotea y ahí habrá un montón de drones a nuestra disposición, que a los que subiremos. Y en el caso, por ejemplo, del dron, que ya voló el mes pasado en febrero, lo único que tiene es una pantalla, nosotros ponemos la dirección a la que vamos a ir. Y el dron vuela solo. Queda un poco de vértigo, ¿no?
Sí, y un poquito de miedo porque cuando hay un coche o tal, tú lo controlas, pero claro. No, el dron te deja llevar.
No, pero el dron está controlado. En este caso está controlado.
Sí, pero no por ti. Eso me refiero.
No, está controlado por 4G. Y hay una especie como de torre de control también, donde se está controlando, por supuesto, todo el tráfico. A mí, yo cuando veo las películas, a mí lo que siempre me llama la atención es que haya tantos drones volando y que no se... Y que
por
no,
eso, no, por no eso, hay, exacto, que no se choque.
Por claro. Lo tanto, la seguridad es otro elemento importante del que tenemos que hablar. Pero
mira lo del coche autónomo en Arizona, en las pruebas que...
Claro,
nada,
pero,
lo,
claro pero los defensores del tráfico aéreo dicen precisamente que el mundo del tráfico rodado que está en peligro de extinción, que ya... O sea, que el futuro no está en el tráfico rodado ni en coche autónomo. Claro, el que del coche autónomo no va a decir eso, lógicamente, ¿no? Pero dicen que hay que empezar a pensar. Se habla de viajar en la tercera dimensión. La tercera dimensión es el aire. Y que tenemos el aire libre, el bien, todo lo que es el cielo, y que por qué no utilizarlo, ¿no? ¿Os atrae la idea?
Es lo que falta por ocupar.
Es lo que falta por ocupar. ¿Os atrae la idea?
A mí sí.
Sí.
¿Por qué?
Hombre, primero por rapidez.
Exactamente.
No habrá atascos, ¿no?
Exactamente.
Hombre, bueno, nunca se sabe.
Hombre, te quiero decir, tienes muchas más niveles. En el otro hay una sola dimensión, tienes el plano del físico del suelo, en el otro puedes establecer tantos niveles como te haga falta.
Exactamente.
¿No?
La verdad es que estos drones, los que se están presentando ya, porque la verdad es que hay bastante competencia, son capaces de viajar a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, es decir, 150-160, por lo tanto van muy, muy, muy rápidos y tienen una autonomía de 50 kilómetros o de 30 minutos. Además, va por baterías, o sea, que contaminación mucho menor. Me imagino que en ruido tendrán que mejorar, porque yo los drones que hasta ahora, bueno, con lo que he trabajado cuando para películas, ¿no? Para rodaje de documental y tal, suenan mucho. Yo me imagino, ahora ya nos contarán si los drones del futuro sonarán menos y tendrán un menor ruido, pero desde luego la tecnología, lo que sí se sabe es que la tecnología ya está. O sea, ya está. Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos? Regularlo. Legislación, se acaba de presentar ahora mismo un plan en fomento para todo el tema de regular. Y hay que hacerlo también a nivel europeo, ¿no? Y sobre todo, parece ser que ahora mismo el gran inconveniente somos nosotros, es adaptarnos a la idea de que empecemos a viajar con drones.
Por el aire.
Por el aire. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos a nuestra invitada. Ella es Isabel del Pozo, es una experta en gestión de tráfico aéreo y concretamente en drones y de la empresa Airbus, que es una de las empresas ahora mismo también más puntera en lo que es el desarrollo de estos drones. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos presentando y el futuro ya está aquí y esa es la realidad, ¿no? O sea, tú estás aquí precisamente en Madrid desarrollando, ¿no?, todo lo que va a ser el futuro del tráfico aéreo dentro de, bueno, de las ciudades y de los drones. ¿Cómo son los drones, por ejemplo, vosotros en Airbus, que estáis ya desarrollando?
Bueno, el futuro sí tiene una predicción de que va a ir en esos términos. Exactamente cómo será no sabemos, y poco a poco pues queremos ir preparando, porque hay una demanda clara de taxis aéreos, sobre todo en ciudades muy congestionadas. Las ciudades cada vez van a ser más grandes, más megacities, y hay un interés en que pues sean estas ciudades inteligentes, donde todo el transporte urbano está interconectado en la superficie, debajo de la superficie, por encima de la superficie, sea asequible y encima, pues lo que habéis comentado, no contamine, ni tanto polución, CO2, ni ruido. Y estábamos muy, muy al principio. O sea, la visión es clara, hay muchas tecnologías y sinergias que se pueden usar de diferentes ámbitos, pero es un escenario muy complicado. Entonces todavía no está el marco legal ni operacional del todo definido, y ya en esas es en las que estamos.
Hablamos de que en China ya se ha presentado este dron, que taxi. Dubái me parece que también es una ciudad que el verano pasado hizo una demostración de taxis, drones, taxi drones, y que se utilizó precisamente el cumpleaños del príncipe heredero para demostrar que van a tener esa tecnología, y que Dubái creo que ha anunciado que en el año 2030, ¿no?, en 18 años, quiere que el 25% del tráfico sea aéreo. ¿Qué otros ejemplos tenemos a nivel mundial e incluso en España de utilización de drones ya?
Pues hay drones, y la parte más ambiciosa es esto de los taxis aéreos. Hay que ver con cuidado, hay diferentes países que quieren estar a la vanguardia de la tecnología y lo intentan fomentar muchísimo. Ya veremos lo inseguro que es, porque todo esto está muy condicionado a las condiciones meteorológicas y cómo se va a manipular y a navegar el vehículo. Por otro lado, hay operaciones ya un poquito más al alcance de la mano con drones para supervisar puentes, redes eléctricas, redes de ferrocarril. En Estados Unidos, por ejemplo, también se usa mucho para combinar con imágenes fotográficas el estado de los campos, de cultivo, control de las mareas. Hay una serie de operaciones que ya se pueden ejecutar con drones que están fuera de los centros urbanos, que es una forma de ir empezando poco a poco en escenarios un poco más simples, en el sentido de que si el dron por cualquier razón fallase, aparte de todas las medidas redundantes que hay de seguridad en torno al dron, pues si cae, caería en un sitio no poblado. Y esto es un poquito la forma de empezar paso a paso.
Claro. Isabel, ay, perdón.
No.
Es que le quería preguntar, porque estáis hablando, claro, uno piensa, pues eso, se ponen en la imagen de las películas, dices que gusto llegar sin atascos, cuando quiera, pero hay otra variable que es importante, me imagino que es el dinero, que es el coste que pueden tener estos aparatos, porque cuanto más caro, pues evidentemente más difícil su implantación, cuanto más barato ya se pondrán en marcha las medidas necesarias, ¿no?, para hacerlo llegar a todo el mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los costes aproximados? ¿Resultará asequible?
Pues el objetivo claro es que sea asequible. Ahora mismo hay diferentes modelos de negocio con helicópteros, no son drones, donde se intenta ofrecer pues unos precios, depende, está muy muy extendido por Estados Unidos todavía no, creo que sobre todo Sudamérica, donde intentan hacer un coste que es como 2-3 veces un trayecto de taxi, donde claramente pues ahora mismo están intentando captar un mercado más de la gente que se mueve por negocios. El objetivo es que sea asequible y para eso, bueno, pues hay que intentar que esto sea un poco más popular desde el punto de vista de la cantidad de drones, el tipo de operaciones, luego que la gestión sea más automatizada y todos estos son cuestiones que estamos intentando resolver a nivel global, tanto, bueno, ICAO, que es la entidad que se encarga de gestionar estos puntos en aviación en Estados Unidos y en Europa. También tenemos unos planes muy claros y estamos intentando definir qué van a ser estos servicios, qué es lo que hace falta, cómo se puede asegurar la seguridad tanto de las conexiones como de la operación. Y todo esto está ahora mismo en la fase de ebullición y de definición. Todavía no hay unas pautas claras, pero sí hay unos objetivos claros y es claramente que sea accesible a todo el mundo y que esté interconectado con todos los modos de transporte urbano, interurbano que se vayan a desarrollar.
Hay un uso que yo creo que es de rápida aplicación, ¿no?, que sería el de las emergencias, por ejemplo, un desfibrilador, un órgano que tiene que ser transportado de hospital a hospital para una, en el caso de una donación de órgano, de un trasplante urgente. O sea, lo que es la urgencia y emergencia, me imagino que ahí tiene un papel muy importante, lo que es la entrada del dron, pero dentro de la ciudad.
Claro. Claro, la idea es que crear esta aceptación social, pues ir poco a poco demostrando, ¿no?, el beneficio para la sociedad. Y, por ejemplo, en Ruanda es un proyecto del Foro Económico Mundial que salió también en la prensa antes de Navidades. Se usan drones para transporte de bancos de sangre a zonas que están de muy difícil acceso, donde no hay hospitales cerca. Entonces, si hace falta por una operación, transfusiones de sangre, pues la sangre se transporta con drones. Esto es un concepto que en Europa también es muy fácil para convencer a las autoridades, transporte de sangre, de órganos, de emergencia, entre hospitales, crear una red en la que, pues, en la tercera dimensión, en el espacio aéreo, pues eres un poco inerte a las congestiones de tráfico, a la complicación de ir de un hospital a otro, y puedes intentar, en la medida de lo posible, ir en línea recta y, claro, ahorrar muchísimo tiempo y hacer frente a estas